Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Muy bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches a toda nuestra distinguida audiencia de Radio Amadeus 91.1 MHz, y en particular y específico les doy la bienvenida a una nueva edición, bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al lunes 12 de febrero de 2024. Programa de mi autoría, al igual que Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas, es decir, en la misma franja horaria, teniendo a mi cargo la idea, la conducción y la producción general. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, me distingue con su presentación a partir de un libreto que yo le suministré, que yo le brindé al señor coordinador de Radio Amadeus, el señor Claudio Lecam. Ya que presenté a Claudio, le agradecemos al señor Ricardo Piñero en los controles, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Dicho esto, tener a mi cargo la idea, la conducción y la producción general del programa o de los programas o productos radiofónicos Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios, me impone saludar, agradecer, distinguir a todos mis colegas periodistas, conductores, locutores que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, conducción y producción general de sus respectivos programas. Y, como les dije, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me distingue, me honra, me deferencia con su presentación, con la introducción a mis programas a partir de un libreto que yo brindé o que yo suministré. Radio Amadeus 91.1 MHz tiene el siguiente sitio web, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular es el 112-305-3027. De nuevo, 112-305-3027. Yo brindo sin ambajes, sin pruritos de ninguna naturaleza, mi número sin tapujos, mi número de celular al aire, con una serie de propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Los propósitos son dos: informarles de qué es lo que hago profesionalmente en la faz economista profesional, en la faz economista de Research and Development, y por otro lado, la divulgación de lo que ofrezco como guía turístico-cultural en la ciudad de Buenos Aires. Luego pasaré a describir eso. Tengo saludos de rigor, saludos de protocolo, los agradecimientos, los auspicios. Ustedes saben que mis modos son algo barrocos o alambicados, tan amigos de la hipérbole. Mi concepción, mis búsquedas, mi portento, mi alcance son renacentistas, y en cuanto al modo de encarar o acometer la vida, la interpreto como la tragedia romántica, como una tragedia romántica, para justamente enumerar, describir y profundizar en tres periodos del arte, de la cultura, de la física, de la filosofía. Bien, aquí me impongo un cierto orden de exposición, no olvidar a las milongas ni a mis amigas extranjeras. Por supuesto que ya les conté sobre el sitio web de la radio, dónde poder encontrarnos, cuáles son nuestras líneas directas telefónicas, cuál es mi número de celular y cuáles son mis propósitos, que luego describiré pormenorizadamente. El temario incluye el tratamiento de artículos de periódicos especializados, también de algunos documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. También describirles algunas impresiones. Yo suelo ir a misa los domingos, más que a la Basílica de la Piedad, que es la que queda más cerca de mi casa. Voy a la parroquia de San Agustín, ¿no es así? En Las Heras y Austria, muy próximo a mi domicilio, por decirlo, mi domicilio, el de uno de mis mejores amigos, Juan Fernando de la Torre, allí en Austria y Peña, o bien Austria y Pacheco de Melo. Hay una hermandad y por eso cometí el error involuntario, o tal vez no, de decir mi casa también. Juan Fernando de la Torre, un fuerte abrazo para vos, cariños también a tu mamá. Entonces, en las misas de 7 o bien de 8 y media, es decir, de 19 o de 20:30, se me convoca a leer las Sagradas Escrituras. Y en este caso, la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. La primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Y entonces, cuando se habló de proveer el mayor bien al mayor número, encontré una semblanza con el utilitarismo de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill. Yo tengo que aclarar muchas veces, como si yo tuviese que aclarar, y en este sentido reflexiono tal vez con un sabor agridulce, que los que fuimos invitados de honor en muchos lugares y que teníamos las credenciales necesarias para progresar en materia de la escalera social, en materia profesional y frente al sexo opuesto, hoy vivimos las credenciales como mochilas, ¿no es así? O cargas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como si uno estuviera enfermo de lepra, en función de que las mismas escrituras hablaban de que se desplazaba por impuro, ¿correcto? Un castigo de los dioses, que la persona tuviera lepra, hoy lo trasladaríamos al SIDA. Bien, y justamente la reflexión de cómo se le pide al Señor un milagro, ¿sí? Si quieres, ¿sí?, purifícame, es lo que dice un leproso, y Jesús se admira. Sí, lo quiero, queda purificado. Entonces, como dice un sacerdote exorcista de la Basílica de la Piedad, con quien también hice muy buenas migas, y hace unas misas pantagruélicas, de las que le encantarían a mi padre, no solamente porque las dice un hombre de Dios, sino porque el contenido teológico es, discúlpenme, tal vez lo simplón, bombón suculento. Y ustedes ya saben mi renacentismo del bombón suculento, del exprimir el pomelo, exprimir la naranja y que caigan teorías, paradigmas, enunciados, leyes, hipótesis, un discurrir erudito sobre cualquier materia de que se trate. Entonces, eso me gusta. Bien, entonces encontré una semblanza entre la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto con el utilitarismo de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill. ¿Correcto? John Stuart Mill, el hijo de James Mill, el paradigma de economista clásico por excelencia. ¿De acuerdo? Que como somos liberales de galera y bastón, fuimos los que dimos paso en la segunda mitad del siglo XIX al socialismo y al feminismo. A veces me veo en la obligación de aclarar esto porque siempre existen las personas que difaman o estigmatizan ni siquiera frente a uno. Le hablan a terceros mal, ¿correcto? Y eso ya está mal por la falta de coraje y por no ser viril y cabal. Y eso debe ser arrastrado como un lastre, como una mochila, como la ignorancia tiempos atrás. Alguien que es amoral, alguien que es inmoral, alguien que difama o estigmatiza sin dar la cara, debería sentirse profundamente avergonzado. No es el caso en la posmodernidad líquida. Entonces creo que alguien del club dijo, Germán es neoliberal. Primero que no existe, esto alguna vez lo explicó muy bien el actual primer magistrado de la República, el doctor Javier Milei. No existe ni viejo ni nuevo liberalismo. Esto es un invento de Rostow en 1938, y en cualquier caso hablar de neoliberalismo tiene que ver con peronistas que abrazaron el nuevo credo del consenso de Washington e iniciaron o acometieron las reformas estructurales que tal vez requería nuestra economía. ¿Correcto? Gente que no venía del liberalismo precisamente, los doctores Carlos Saúl Menem y el doctor Domingo Felipe Cavallo, ¿sí? Reformas estructurales como fueron las reformas impositivas, la privatización, licencia o concesión de activos públicos, la eliminación del impuesto inflacionario, la liberalización de la cuenta corriente, con particular énfasis en la liberalización de la cuenta capital y financiera, de la balanza de pagos, una nueva ley de inversiones extranjeras. Allí estamos hablando, ¿no es así? Y la expansión notable de la economía a ritmos del 7, 8, 9% del 91 al 94. De esto estamos hablando, del neoliberalismo, de las reformas de los 90 en Sudamérica. Entonces, antes de difamar, primero el coraje. Y si no se tiene coraje, coraje. Y si no se tiene coraje, me avergüenzo, me sonrojo y voy a rezar tres Padre Nuestros, cuatro Ave Marías, y le pedimos a nuestro amigo Ricardo Piñeiro un primer interregno, interludio, intermezzo musical. Gracias, Ricardo. Qué música encantadora, embriagadora. Por un momento sentía que estábamos por dar paso a alguna monstruosidad del doctor Hannibal Lecter. ¿No es así? Bien, concluyo esta última parte de mi alegato, mi argumento, mi testificar. Y cualquiera sea el formato, y si fuera neoliberal, ¿qué? Miren si volviéramos a, no voy a decir provocativamente, los viejos buenos tiempos, cuando a la gente se las indicaba de esicobolche. ¿Se dan cuenta del gran progreso o de la deformación mental que ha representado el avance de el progresismo liberal de izquierdas? Que ni siquiera son liberales conservadores de derechas como podría yo considerarme, o una persona que también ha leído y abrevado en los conservadores de izquierda a la Norman Mailer o la Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Otra cuestión es el progresismo de izquierdas, que ya lo hemos descrito, que encaja perfectamente con la ideología de género, con el lenguaje inclusivo, con la propuesta de abolición del dictado, de las matemáticas, etcétera, etcétera, y otra clase de dislates, despropósitos, correcto, y otros des, ¿sí? Entonces, fíjense si uno humillara, desprestigiara, arrinconara, provocase a minorías étnicas y religiosas en nuestro país. Sería execrable, ¿no es así? Sería despreciable. Bueno, perfecto. Sigamos adelante. En cuanto a los saludos, un beso enorme para vos, tía Helenice Verdum Shimoes, como a mi camarada de armas, colega, amigo entrañable, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, y al doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, exalumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fíjense que en el área de doctorado, sí, de económicas de UBA, a un representante de las ideas liberales clásicas IOU, a la doctora Alberto Venegas Lynch, hijo, como el gran intelectual y el gran hombre honrado William Leslie Chapman, también ha pasado a una suerte de oscurantismo o no reconocerlo tanto, ¿de acuerdo? Como se llama ahora, palabras muy sencillas, carpetazos, cancelaciones, para mí son palabras estúpidas, pero ustedes entienden a lo que me refiero, ¿sí? Muy bien, entonces, tan agradecido Enrique Chaque Azuaga, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, con quien almorzamos hacia fines de diciembre en el Palacio Paz, es decir, el Círculo Militar Argentino, donde alguna vez íbamos a entrenar las escuadras deportivas del Colegio Militar de la Nación. La franquicia de los restaurantes allí la tiene Le Croc Madame. Esto es como enumeración, no para hacer publicidad, sino me han pagado absolutamente nada. Bien, entonces he concluido con esa parte. El doctor Alejandro González Escudero y el doctor Hugo Spettel son también auspiciantes de mis audiciones. Yo soy economista jefe honorario de la fundación que preside el doctor Alejandro González Escudero, por momentos mentor, amigo, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Él me enseña más o me ilumina más o me ilustra más sobre cómo lidiar con los poderosos. Pero él es algo más contemplativo porque conoce esos círculos áulicos. Yo, sin embargo, los enfrento, tal vez de manera imprudente. Voy a traer textos bíblicos nuevamente al respecto de cómo se debe parar cada cual frente a los poderes y frente a los reyes, y cómo deben gobernar los reyes, ¿sí? Tanto en el Eclesiastés como en el libro de la sabiduría, ¿de acuerdo? Muy bien, y entonces yo debo decir que Caldén, es decir, Gustavo Funes, también es auspiciante de mis programas. Ahora, argentinos a las cosas, y entonces voy a comenzar con lo siguiente. Relevamiento de expectativas de mercado. En nuestro carácter de pronosticadores REM para el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, financiera, cambiaria y crediticia de nuestra patria, Fundecos, es decir, somos pronosticadores en cuanto a cuenta corriente de la balanza de pagos, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, ya sea calculado en términos nominales o a valores corrientes en pesos, dólares, euros, o bien en términos reales, es decir, tomando un índice de precios de año base, PBI real, a precios de año base, digamos que la Argentina esté en alrededor de 700.000 o 736.000 millones de pesos a precios de 2004, es decir, un crecimiento muy poco significativo desde 2011, ¿no es así? Pero con una caída del per cápita de 15%, porque el per cápita, y recordando que producto bruto es flujo, riqueza es stock, es decir, acervo de activos físicos, activos de capital. Si nosotros tomamos PBI por habitante, nuestros gobernantes, nuestra corporación dirigencial tiene que agradecer que la población crece a muy bajo ritmo. Pero si usted tiene en el numerador un número de producto bruto que crece muy poquito, ¿sí? Y un denominador que crece a tasas más altas, o mejor dicho, un numerador que no crece, y debajo, ¿sí?, usted tiene un denominador que crece. El coeficiente o el resultado de la división se hace cada vez más pequeño. Ergo, ¿sí?, si tomamos arrastre estadístico o no tomamos arrastre estadístico, en el per cápita hemos caído 15%. Y de inflaciones de un dígito, hace 20 años, hemos pasado a inflación del 211% en el punta contra punta de 2023. Ya estamos en un proceso de estanflación, ergo estancamiento del producto o caída del per cápita con niveles crecientes, ¿sí?, de evolución del promedio de los precios, aumento persistente y sistemático en el nivel promedio de los precios consumidor. Podríamos medir mayorista, podríamos medir índices de materiales de la construcción, materia prima importada o de bienes de capital necesarios para el funcionamiento de la industria, que te explica 70-80% del PBI argentino. Vamos entrando en materia. Relevamiento de expectativas de mercado. Entonces, fundaciones, las principales consultoras, ciertos bancos, banca de inversión. Ya expliqué la clase pasada que era esto. Pronosticamos. Y el Banco Central de la República Argentina luego dice quiénes estuvieron más o menos cerca de acertar en los pronósticos. Relevamiento de expectativas de mercado enero de 2024, esto es lo que tengo más. En el presente informe, publicado el día 6 de febrero de 2024, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 29 y 31 de enero de 2024. Se contemplaron pronósticos de 37 participantes, entre quienes se cuentan 24 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina. Al menos, con la gracia de Dios, intentamos jugar la Champions League. En el primer relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 21,9% para enero. Para febrero estimaron una inflación mensual del 18% y para el año de 227% interanual. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado, los top 10, esperaban una inflación de 21,3% para enero, de 16,5% para febrero y de 207,4% interanual para 2024. Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones, es decir, ubicamos para 2024 en 231,8% interanual. Con lo cual está claro que en el primer semestre, sobre todo en el primer trimestre, pero en el primer semestre de 2024, acentuamos nuestro perfil de régimen de muy alta inflación y estamos en una hiperrecesión. En el relevamiento de enero, los analistas del REM proyectaron para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto Real 3% inferior al promedio de 2023, empeorando la perspectiva en 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Este deterioro se concentra en el primer trimestre, periodo para el cual quienes responden al REM redujeron su pronóstico en 0,4 punto porcentual. En tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron en promedio una reducción de 2,8% en el año. Para 2025, el conjunto de participantes, recién para 2025, estaríamos creciendo en promedio casi 3% interanual. Mi pronóstico de caída 2023 es de caída del 4, ¿correcto? Mi número total de 2024 sería caída del 3. La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre del año se proyectó, 2024, en 7,7% de la población económicamente activa. Para el top 10, la tasa de desempleo se habría ubicado en 7% en igual periodo. No nos olvidemos que entre 30 y 40% de los ocupados viven en condiciones de pobreza. Luego les doy los números. El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 7,8% para el último trimestre de 2024. Para febrero, quienes participamos del REM pronosticamos una tasa Badlar, ¿sí?, de bancos privados de 109% tasa nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual del 9%. Quienes constituyen el top 10 preveían se ubicase en 108,13% en el mes de febrero. ¿Podemos ir a un pequeño espacio musical?
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Muchas gracias, Ricardo. Los analistas del REM pronosticaron el tipo de cambio nominal en 839,7 pesos por dólar para el promedio de febrero de 2024. Para el top 10, el tipo de cambio nominal promedio esperado para febrero 2024 es 849,3 pesos por dólar. La variación interanual a diciembre de 2024, implícita en los pronósticos, se ubicó en 164,9%. 164,9%, es decir, 0,1 punto porcentual superior al REM previo. En general no me gusta que me distraigan en medio de las exposiciones, salvo para propósitos muy específicos y solo para felicitar y dar aliento o para sugerir cosas muy puntuales. La variación interanual a diciembre de 2024 implícita en los pronósticos se ubicó en 164,9%, 0,1 punto porcentual superior al REM previo. O que yo dé espacio a la intervención de preguntas o cuestiones muy, muy puntuales, digamos, ¿no? No para meter cizaña. Lo que fuere. En cuanto al ¿y cómo puede ser que se me distraiga? Lo que fuere. En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones FOB totalicen 82.875 millones de dólares y las importaciones CIF 66.912 millones, corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior. Voy a repetir esto y de paso aclaro un concepto. En cuanto al comercio exterior de bienes que se registra en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ese documento, correcto, ese estado contable financiero que documenta, que registra los intercambios de bienes, servicios y capitales entre residentes económicos de nuestra patria y residentes económicos del extranjero, ¿sí? Quienes participan del REM, quienes participamos, estimamos para todo el año 2024 que las ExpoFob Free on Board exportaciones, ¿sí?, totalicen 82.875 millones, exportaciones de bienes, y las importaciones CIF, Cost Insurance and Freight, 66.912 millones. En cualquier caso, uno no puede operar con una cifra, hacer una cuenta de, ¿sí?, de balanza comercial en materia de bienes tomando ExpoFob menos ImpoSIF, ¿de acuerdo? Porque habría algún tipo de inconsistencia. Yo puedo restar ExpoFob menos ImpoFob, ¿de acuerdo? Ok, pero tomemos al menos el grueso. Expo por 82.875 millones, ¿sí?, e IMPO para todo 2024 por 66.912 millones. Una mala medida del intercambio comercial en materia de bienes sería sumar EXPO más IMPO, pero EXPOFOB más IMPOFOB. Como una aproximación algo incorrecta, podríamos tomar estos dos números, corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior. Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del sector público nacional no financiero que realizan los participantes del REM se ubicó en 881,1 millones de pesos para 2024. ¿Sí? El promedio del top 10 alcanza un superávit primario de 3.723 miles de millones de pesos para 2024, con lo cual el doctor Javier Milei y el doctor Caputo apuntan a un 2%, ¿sí?, de superávit financiero del sector público en términos del PBI, ¿correcto? No negativo en términos de producto, sino superávit financiero, es decir, el superávit de Tesorería General de la Nación, incluyendo, agregándole el pago de intereses de la deuda, que todo eso represente 2 puntos del Producto Bruto. ¿Te puedo pedir, Ricardo, que adelantes el tercer espacio musical?
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de 6 piezas, opus 52, compuestas entre 1928 y 1930. La número 5, transcripción del tercer movimiento andante del cuarteto número 1 en si menor, opus 50. Al piano, Boris Berman. Qué música hermosa. Yo debo agradecer, a propósito de los mensajes, Nobleza Obliga, arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o excelencia. No One Is Left Behind. And then, bueno, mis redes de comunicación, Unidos por la República, Espacio Almagro de Tango, Unidos por la República de Republicanos Unidos. ¿No es así? Un aplauso para El Asador, comandado por mi gran amigo el doctor Gustavo Domingo, que me invita a esos spaces, correcto, que no son Twitter, sino que son X, es cierto, donde hablamos economistas destacados de la Argentina y del exterior, médicos, antropólogos, filósofos, industriales, etcétera, etcétera, que comienzan a veces a las 10, 11, 9, 12 de la noche y terminamos 3, 4 de la mañana. Muy bien, Republicanos Unidos como una 2, a Paulo Vitaver, Julio Mirazón, Daniel Acevedo, sí, Julieta Leturia, la señora de López Cabanillas, etcétera, etcétera, Miriam Alonso, Teresa Gloria Abdala, los amigos de López Murphy, Republicanos Unidos Comuna 2, y por supuesto a Carineo, Karin, bailarina francesa con la cual competiremos, Milongas de Buenos Aires, al doctor Hernán Cialino, amigote del club, del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, al doctor Hugo Spettel, protector, mecenas, consejero, a mi querida amiga Carla, gran milonguera, economista y con un MBA, que ha viajado por todo el mundo, que es experta también en el budismo, sí, de la India, Carla de Venecia y de la India y de Gran Bretaña, al ingeniero Guillermo Cuenca, por supuesto, a mi queridísima Patricia Bass, milonguera, una intelectual, también una escritora francesa que pronto vendrás a Buenos Aires, y por supuesto a María Gasparini, una violinista y soprano del coro de la Escuela Superior de Guerra, a Juan Fernando de la Torre, a Helenice Verdum-Chimoes, a Tatiana de París, a Braja Waldman, y por supuesto tanta gente que yo quiero muchísimo. Voy a seguir un ratito, ¿sí? A Neil, a la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, al capitán retirado Ciro Cáceres, oficial, destacado oficial del ejército argentino, egresados ambos de la fraternidad 1983 del colegio secundario, a Gastón Torelli, a Marcos Celentano, a Mariano el Chino Álvarez de la comedia, como sí, a Horacio Gabén y a Omar Viola de El Marabú, como también a la escritora e intelectual Maristela Martins da Silva de Fortaleza, Brasil, y a la doctora Sol Fernández Tibaldi de La Pileta de Ciudad Universitaria, y a la maestra Lidia Jonskevich, pianista y organista. Índice de producción industrial manufacturero en consonancia, fíjense cómo va a impactar este número, dado que industria o demanda agregada, demanda efectiva, es 80%, 70% de todo el PBI. Una vez más, PBI es flujo, no es acervo, no es riqueza. Si uno dice el PBI norteamericano, 22, 23, 24 trillones de dólares, correcto, calculado como miles de millones de dólares. Acuérdense que los trillones norteamericanos serían los billones argentinos o españoles. si pega industria en un 70 u 80% en el PBI nuestro, ¿sí? Si demanda efectiva, si la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria va a pegar 80%, fíjense este dato, diciembre de 2023. En diciembre de 2023, el índice de producción industrial manufacturero muestra una caída de 12,8% respecto a igual mes de 2022. El acumulado enero-diciembre de 2023 presenta una disminución de 1,8% respecto a igual periodo de 2022. En diciembre de 2023, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 5,4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia ciclo registra una baja de 0,6% respecto al mes anterior. Repito una parte importante. En diciembre de 2023, el índice industrial manufacturero, el IPI manufacturero, muestra una caída de 12,8%, es decir, casi 13% respecto a igual mes de 2022. Bien, yo tengo una serie de cosas todavía para contarles, presentes incluso en los diarios. Una cuestión al pasar de Susana Merlo, las producciones olvidadas, los ovinos, porque hay que hablar de números en economía, hay que cuantificar, dimensionar. La majada argentina llegó a ser de 74,4 millones de cabezas en 1895, los grandes años argentinos, 1870 a 1916, de esto habla mucho Javier Milei. A todo esto también quería hacer una acotación. Corrió como reguero de pólvora que yo hubiera sido su profesor en algún lugar. ¿Y qué problema? Un curso magnífico, como mi curso de quinto año de Derecho Corporativo en 1994, siendo yo economista de la bolsa, saliendo a las 6 para ir a darles clases de 7 a 9. Y qué feliz que fui en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que refleja mis ideales. La aristocracia del espíritu, la aristocracia de lo liberal conservador al servicio del pueblo, las causas más nobles. Algunos dicen que, para mal o para bien, alguna de las peores consecuencias de lo liberal conservador, de la gran apertura nuestra, es que se desembocó en Perón. O sea que fíjense si fuimos o no fuimos democráticos. O la Convención Constituyente de 1958, rescatando la Constitución del 53-60, pero con los derechos sociales del 14 bis de la Constitución del 49. Hay caballeros de galera y bastón. Hay quienes jugamos limpio y hay quienes juegan sucio. ¿Correcto? Y es hora de contratar, esto dicho, siguiendo el consejo de Ricardo, es hora de contratar, auspiciar y enamorarse de los caballeros de galera y bastón. Esta vez no lo digo desaforado. Competencias intelectuales múltiples. Coraje e integridad. Messi, Cristiano y mi ídolo más absoluto es Zlatan Ibrahimovic. ¿Correcto? Puesto que por ahí no quedaba claro el mensaje subliminal. Y en ese contexto, sí, también fue alumno mío el doctor Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo muy destacado, el doctor Alberto Fernández. El periodista Juan Pablo Basqui también fue alumno mío, tal vez uno o el más grande de los éxitos que tuve, haber tenido buenos alumnos. La diputada, la doctora Claudia Neira, que a Mendezo fue novia mía, diputada por el Frente de Todos, legisladora CABA por el Frente de Todos. O sea que el arco, el espectro es amplio, ¿correcto? Muy bien, entonces fíjense cuando producíamos, en lugar de vender ballenitas, fíjense, y esto se los dice un liberal, porque soy fuertemente industrialista, a lo Meloni en Italia. Y si bien se ensayaron cantidad de hipótesis sobre la declinación de los ovinos en el país, ninguna de ellas acierta a explicar la razón de semejante caída. Con carne, cuero, leche y lana en sus alforjas es casi imposible explicar su reducción permanente y su sustitución por otras actividades, y eso solo donde otras alternativas son factibles. Sin embargo, en extensas regiones como la Patagónica, prácticamente no hay posibilidad, no hay otra posibilidad, y aún así el retroceso se mantuvo. Tanto es así que hasta los últimos datos del Ministerio de Agricultura retrasan ya 3 años y cuentan apenas parcialmente lo que pasaba en 2021, es decir, 3 gestiones de la cartera para atrás: Julián Domínguez, Juan José Bailo y Fernando Vilela. Y si bien es cierto que hubo distintos problemas que pesaron sobre la actividad a lo largo de los años, desde las extremas distancias al crecimiento y falta de manejo de los depredadores, desde la ausencia de un adecuado plan de industrialización y proceso, tanto para las carnes como para la lana, hasta la falta de controles sobre la transparencia de los mercados, pasando por problemas sanitarios, para arancelarios y aduanas interiores, por mencionar solo algunas, nada de todo eso explica el porqué hasta los vecinos como Uruguay o Brasil, con su clima extremo, superan ampliamente a la Argentina en ovinocultura. Producción de bienes, queridos chicos, producen más, consumen más, exportan más. El gobierno y el país sin programa, de acuerdo a Ignacio Zuleta. Desde su bloque Hacemos, Miguel Piqueto juntó votos para el oficialismo durante el tratamiento de la ley ómnibus y aconsejó negociar con los gobernadores. Se reflota la intención del PRO de llevar a la presidencia de la Cámara de Diputados a Cristian Ritondo, un viejo proyecto de Mauricio Macri que Milei rechazó. Quisiera también mencionar que el ajuste cobra fuerza, porque los números de enero son buenos, fueron buenos en términos de ajuste fiscal. El ajuste cobra fuerza y la apuesta para dejar quieto al dólar también, ¿sí? Entonces, si sos tan amable, Ricardo, me decís cuánto tiempo tengo. 3. El cuarto espacio musical no entra, entonces. Perfecto. Muy bien, entonces también un beso enorme para Noel Gracie o Gracie. Cuando bailábamos el tango, como ella era de Países Bajos, yo decía, estoy bailando con la reina Máxima. Y la quiere mucho nuestra reina Máxima. Y cuando hablo con economistas, bailarinas de los Países Bajos, sí, recuerdan especialmente que Máxima fue economista, no sé si de Standard & Poor's o de Merrill Lynch o de lo que fuere. Entonces voy a traer lo siguiente, de Daniel Fernández Canedo. Javier Milei está contento, esto es del Clarín del último domingo, Javier Milei está contento con tener a Luis Caputo en su equipo y el ministro también porque considera que el presidente lo deja actuar. Una de las caras más visibles y polémicas del ajuste fue la decisión del ministro de eliminar los subsidios para el transporte urbano de las provincias. La interpretación fue inmediata. Milei retiró el proyecto de ley ómnibus del Congreso por considerar que no habría una aprobación en particular y en el acto llegó ese recorte de partidas, casi cual represalias, me permito agregar. Fue Caputo el encargado de generar el mensaje de que nada de ese fracaso político del oficialismo empañaba el proceso de ajuste de las cuentas públicas encaminado a tener un superávit financiero. Se derrumbaron los precios de las acciones y los bonos bajaron, pero no en la medida que se esperaba. ¿Será un indicador de que el mercado le cree al ministro cuando afirma que el objetivo de superávit fiscal tiene prioridad absoluta sin importar los costos políticos? Muy bien, pero el ajuste basado en una importante licuación de las jubilaciones, los salarios y los depósitos a plazo fijo en pesos, entró en una nueva etapa distinta de la que caracterizó a la economía argentina desde 2023. Y quiero mencionar que en el gobierno ha habido festejos acotados y silenciosos porque el aumento del costo de vida de este mes rondaría 18%, empujado por las tarifas de la luz, el gas y las naftas, además de las prepagas y los útiles escolares que arrancaron con la tradicional suba estacional. ¿Qué más voy a decir? Hoy las empresas y los comercios dejaron atrás la preocupación por no perder en la carrera de la remarcación y priorizan la atención sobre las cantidades vendidas. No se olviden que existe un cierto P por Q. Ejemplo, 1 por 1 es igual a 1, pero supongamos que usted va hacia un índice de precios de 1,5, pero las cantidades le caen de 1 a 0,3 en términos de número índice. Ya no es 1 por 1 igual a 1, sino ¿sí? 1.5 multiplicado por 0.3 le da 0.45. No sé si me entiende. En la multiplicación, en el producto, perdió 0.65. Usted remarca, pero las cantidades vendidas caen, la facturación cae y el beneficio también. Bueno, no tuve tiempo de anunciar las cosas que hago. Conmemoramos a Enrique Yo en su perfil de, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. Canonizado quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.